¿Cómo le va, Patricia Lería? ¿Cómo anda?
Buen día, ¿cómo estamos?
Vos sabés que el otro día, haciendo zapping para intoxicarme un poco con la televisión que tenemos, saco otros canales, ¿no? Hay canales que realmente valen la pena. Le estaban haciendo una nota a una cantidad enorme de gente que iba por un empleo. Bueno, tiene trabajo. Y le preguntaron a uno de los que estaba en la fila cuánto hacía que estaba sin trabajo, dijo cuánto tiempo, el drama que estaba viviendo y demás, y le preguntaron a quién votaría si las elecciones fueran hoy. Y dijo Milei.
Dijo Milei, claro.
¿Y por qué Milei? Y porque va a dolarizar la economía y vamos a tener dólares. No, es increíble. Es increíble. La dolarización de la economía.
Sí, es un mal síntoma.
Malísimo. Sí, sin ninguna duda.
A ver, como fenómeno comunicacional, que ustedes lo analizan mucho mejor que yo, es un mal síntoma que haya aparecido esta, que se haya instalado esto, que lo haya instalado Milei. No es casualidad, esto no es casual, y no es la primera vez que se instala este discurso. Probablemente también tenga que ver con el fenómeno electoral, digamos, asesoramientos de gente de campaña que dice sí, decí esto, que va a cuajar. Entonces, frente a esta circunstancia, yo lo veo como un síntoma muy malo, porque un síntoma de retroceso, digamos, un síntoma de retroceso. Y tratemos de indagar, o sea, entre todos, indagar a ver por qué suceden estas cosas, qué es lo que hay detrás. Bueno, entonces, me parece que un dato que hay que tener en cuenta es, primero, en principio, el significado del dinero, de las monedas. Acá no vamos a profundizar demasiado, pero el dinero, la moneda, es un fenómeno social complejo que expresa su movimiento, su evolución, su constitución, expresa cuestiones muy sociales, muy profundas. Una de las cuestiones que conviene recordar es que el dinero ha trascendido de lo que eran sus funciones, que eran, bueno, ¿cuáles eran? Proveer, posibilitar el intercambio, proveer cierto crédito, unificar el lenguaje económico a través de constituyéndose como unidad de cuenta. Pero todo esto quedó muy atrás en la medida en que el dinero se transformó en un activo en sí mismo. Es decir, al transformarse en una forma de riqueza en sí misma, adquiere la capacidad, como cualquier forma de expresión del capital, adquiere la capacidad de crecer sistemáticamente, un plazo fijo, ¿no? Entonces el dinero crece en sí mismo sin ser canalizado a otra esfera y menos a la esfera productiva. Esto es parte de lo que de la economía totalmente financiarizada que vivimos, donde la actividad, el capitalismo se ha orientado no a la producción, sino precisamente a la reproducción ampliada de los activos financieros,
de los cuales está claro,
Digamos, esto explica por qué un discurso sobre el dinero se hace tan mediático. El otro tema que hay que tener en cuenta es la dimensión, por ahí me parece, la dimensión internacional. El dólar se constituyó prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial como moneda internacional. En realidad, las formas de dinero, sea pesos, yuanes, euros, dólares, se llame como se llama, tiene o aparece en una relación particular con el Estado constitucionalmente y forma parte de la constitución jurídica de una nación. ¿Sí? La nación argentina reconoce el peso como constitucionalmente como su moneda, y ¿quién tiene la capacidad de creación del dinero? El Estado. Entre comillas, no es así. El capitalismo ya dejó esto atrás, porque en realidad el dinero de origen estatal, que sería el dinero de origen estatal, más allá de que sea billete, crédito, o un débito, un crédito de cuenta, bono es otra cosa, bono. Porque bono ya es dinero que cuesta. Estoy hablando del dinero emitido gratuitamente, es decir, cuando cobras un salario, cuando... pero después está el dinero privado, es decir, el capitalismo a través del sistema financiero se ha constituido en un generador, creador de dinero, con una pequeña diferencia, que el dinero que crean los bancos no es gratis. Crean dinero por un tiempo y te cobran los intereses. Este es el núcleo del sector. Más allá de esto, sobre esta base, cuando comenzaron las conversaciones de Bretton Woods después de la Segunda Guerra para tratar de ordenar, entre comillas, ordenar el mundo, obviamente al ser Estados Unidos la gran potencia vencedora, porque Gran Bretaña estaba en decadencia económica, Estados Unidos apoyó su preeminencia económica y logró que su moneda se transformase en moneda internacional. Que el general de Gaulle, expresidente de Francia, uno de los aliados de Estados Unidos en la guerra, en el 67 dijo: esto constituye un privilegio exorbitante. O sea, Francia, protestó, manifestó, como otros países europeos, su disconformidad al ver que un país se arrogaba a su moneda, le otorgaba a su moneda el carácter de moneda transnacional. En realidad el proyecto keynesiano original para la posguerra era hacer una moneda internacional, que no la emitieran los bancos centrales de los países, sino que la emitiera, por ejemplo, Naciones Unidas o el Fondo Monetario, que estaba pensado como un banco de bancos, no como... Todo esto fue a partir del avance de Estados Unidos en términos militares, estratégicos, fue constituyendo al dólar en moneda internacional. Entonces, los precios internacionales de lo que se denominan las commodities, que son las mercancías que se negocian entre países, más habituales, el oro, la soja, el petróleo, el gas, comenzaron a fijar sus precios en dólares y sus mercados empezaron a trabajar en dólares. Fue una dolarización de la economía. No está dolarizada la economía argentina, está dolarizada la economía internacional. Tanto es así que las otras monedas que son reconocidas como moneda internacional, por ejemplo el euro, tiene alcances limitados. Y China no ha conseguido que su moneda, el yuan, sea plenamente reconocida como moneda internacional. Lo está haciendo ahora a partir de las negociaciones que está procurando
con Brasil, por ejemplo.
Exactamente, está procurando, siguiendo un camino también más político que institucional, decir, bueno, vamos a comerciar, ¿no? Y bueno, y Putin comenzó a cobrar también petróleo en rublos, etcétera, lo cual revalorizó. Entonces, este es el escenario en el cual aparece esto. Y no podemos desconocer este escenario estructural. Por algo aparece. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Bueno, yo insisto en lo de siempre, que hay un problema, digamos, que yo definiría como social, en el pleno sentido complejo de la palabra. No es un problema económico únicamente. Que es el de la consolidación de un esquema productivo social, un esquema social no productivo en Argentina, sino especulativo, que atraviesa transversalmente todas las actividades y todas los estratos sociales. Es decir, hay una inercia hacia la financiarización de la vida cotidiana de todos nosotros. Desde el momento que ponemos nuestro salario a peso fijo para que nos rinda un poquito más, los asalariados, hasta el momento en que la gente se endeuda pagando tasas de intereses elevadísimas, etcétera. Ahora, esto tiene dos complejos en su interior. Uno es el complejo monetario, porque esto de Estados Unidos, de la consolidación de la moneda, del dólar como moneda internacional, no se terminó ahí. El Fondo Monetario Internacional, que empezó a operar como el brazo financiero de la potencia máxima, hegemónica, fue limando, negando, sacando directamente por la fuerza, por la política, por distintos medios, sacándole a los estados la capacidad de emitir su propia moneda, que es lo que se denomina, en términos políticos, sería la pérdida de la soberanía monetaria. Un estado que no puede controlar su moneda, es decir, no tiene libertad para emitir y llevar adelante una política monetaria determinada, y es sucesivamente sometido a crisis hiperinflacionarias, es un estado que no existe en términos monetarios. Es el fenómeno equivalente a la compra de tierras, el avance sobre la frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Es pérdida de soberanía, una manifestación más de pérdida de soberanía. Esto cambió bastante cuando entre el 2012 y el 2015 Cristina Kirchner logró modificar la Carta Orgánica del Banco Central, puso a Mercedes Marcó del Pont como presidenta y recuperó soberanía monetaria manejando un déficit razonable en pesos, que era notablemente mucho más conveniente para el Estado y para todos que el endeudamiento de ahora. El Estado no puede emitir, claro, pero tiene que tomar financiarse con los bancos en dólares y en pesos. Entonces, el otro día estaba mirando una cifra pavorosa: lo que paga de intereses el Estado por los títulos emitidos en pesos, dejemos de lado la dolarización, es más de lo que paga de jubilaciones.
Qué tremendo.
Entonces, esto significa que estamos como patinando, ¿no?, en la bicicleta, porque decimos paritaria, ahora anuncian las jubilaciones van a aumentar. Sí, ¿sobre qué? Sobre la base de tener que someterse paulatinamente a los bancos y pagarle cada vez tasas extremas usurarias para que te financien, porque esta mujer del Fondo Monetario no controla con pelos y señaletes.
No, pero aparte el tema de los aumentos o los ajustes salariales o de la jubilación es una mentira. Es una mentira porque en ningún momento, o sea, toda esta cuestión con la que te ves al país, la especulación, el manejo financiero que se hace, la inflación que se ha generado, hoy se pacta un incremento del 7% por la inflación, y esto no solo se lo come la inflación oficial, que es la que se conoce, sino la realidad de todos los días.
No, sí, por supuesto, además.
Entonces uno cuando escucha...
Mira, yo voy a contar una... porque sirve, una anécdota personal. Yo me fui a México en el 82, justo cuando se estaba cayendo todo el régimen de la tablita cambiario de Martínez de Hoz, estaba terminando la estructura financiera que había,
sí, había armado
la ley de entidades financieras, que está vigente,
increíblemente
está vigente, nadie la tuvo. Entonces me fui allá a conversar con colegas que encontré en México sobre la peculiaridad de los procesos hiperinflacionarios en Argentina, porque después estuvo el de Alfonsín, después estuvo el de Menem, ahora tenemos que estamos sometidos a una incertidumbre total, porque imagínate que no sabemos cuánto va a durar. Y claro, la historia se repite trágicamente. Entonces todos mis colegas me hablaban de la hiperinflación alemana famosa, de la República de Weimar en la década del 20, 30, que terminó con una hiperinflación tremenda que Berman retrata maravillosamente en la película El huevo de la serpiente, donde muestra cómo la hiperinflación dio origen al nazismo. Yo voy a decir algo, si esto va a ser así, si esto es así, fíjense ustedes qué paralelo, terrorífico, porque cómo asciende, con qué argumento se hace popular Hitler y su partido político, con el insulto sucesivo a todos los otros partidos políticos, la supresión de la política, y se monta sobre la hiper. O sea, pichón de Hitler tenemos en Milei, ¿no? Con peluca, no sé si tiene peluca, con peluca, no sé cómo es, pero quizás el paralelo que estoy haciendo es muy brutal, pero yo busco maneras a través de decir estas, de hacer estas comparaciones para que nos demos cuenta de lo difícil del momento, lo complicado del momento que estamos viviendo. Y viene, la dolarización de la economía significaría el último paso, decir, le sacamos totalmente al Estado la capacidad de emitir dinero, seríamos una nación sin ningún tipo de soberanía monetaria y estaríamos... los valores de nuestro salario, de los precios, estarían condicionados por el valor, no el valor, un valor tope del dólar, porque tampoco, sino un valor de mercado especulativo del dólar que se fuera manejando, digamos. De manera que además de lo que decíamos al inicio de lo preocupante que es como síntoma, esto es lo más grave, es el estado de indefensión en el que estamos, porque precisamente es sobre la base de la indefensión total de la democracia supuesta, o de la socialdemocracia, se demuestra que la socialdemocracia no sirve para nada, que es totalmente inútil, se la deteriora, se la devalúa, y aparecen estas figuras. Aparecen figuras con discursos totalitarios, discursos totalitarios, digamos. Esto no sabemos cómo va a evolucionar esta cuestión. El sistema político, con los dirigentes que se ven ahora, actuales, se encuentra total y absolutamente, por eso vuelvo a repetir, quizás estoy exagerando, pero yo hago la comparación con los partidos socialdemócratas de la década del 20 y 30 en Europa, porque fracasaron, fueron debilitados sucesivamente por estas perspectivas, visiones autoritarias, totalitarias. Es decir, esto de la política no sirve para nada, se convalida, se refuerza y ahí va. De manera que, arriesgando, no por supuesto, pero el camino tiene que ser un cambio rotundo de discurso, una recuperación de la soberanía como primero en el discurso, un reconocimiento de que todavía existimos, si es que existimos como nación, y un urgente implementación de un el programa integral que cubra todo el país de recuperación de la producción, que según mi visión no tiene que ser negociado entre los partidos políticos, porque a los partidos políticos no les interesa en este momento reactivar la producción en su gran mayoría, porque están atados en su gran mayoría a intereses de los bancos y financieros. Entonces esto lo tiene que ser un gobierno que abra el juego hacia las instituciones académicas, pymes, obreras, empresarias, y lanzar un programa urgente de recuperación de la producción. Esto no es ni más ni menos lo que vienen diciendo personas como Enrique Martínez, y que quizás el expresidente del INTI, que quizás sea uno de los grandes productivistas industrialistas que tenemos. Así que bueno, ahí es, así estamos, y como no sabemos a dónde vamos,
no sabemos,
la respuesta está, diría Dylan, la respuesta está soplando en el viento. Así que le escuchamos al gran Bob Dylan, premio Nobel.
Muy bien, Patricia Laría. Gracias, Aldo. Un abrazo. En la mañana de Antena Libre con su habitual análisis. Nos reencontramos el martes y vamos con Bob Dylan.